Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Es una alegría poder saludar a cada uno de ustedes que están conectados por la Nuevo Tiempo, sea por la radio, por la TV o por la internet, donde vamos juntos a abrir la palabra del Señor para entender mejor los temas que Dios reveló, porque tenemos una ventaja. Cuando sabemos todo lo que va a pasar, podemos empezar la preparación hoy. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a tratar de una de las profecías más estudiadas de toda la Biblia, Daniel capítulo número 2. Vamos a entender un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, donde él vio no solamente sus días, como también el futuro. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y como tú sabes, en Nuevo Tiempo, nosotros tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo que enseña la palabra de Dios para las personas que quieren aprender aún más de la revelación. Es un privilegio que tenemos de poder estudiar la Biblia y entender más y mejor el amor de Dios. Yo quiero presentarte en ese momento uno de los materiales que son más importantes que tiene que ver con el libro de Daniel, donde es posible conocer bien cada uno de los capítulos de este libro, que es un libro sorprendente. Es el guía de estudio Biblia Fácil, Daniel. En ese material tú vas a encontrar todos los capítulos de Daniel, básicamente todos los versículos de Daniel, con una explicación para que tú puedas entender exactamente qué la profecía tiene para nosotros. Por ejemplo, yo voy a abrir acá, en la lección número 2, que trata sobre poderes en conflicto, que tiene que ver con el tema de hoy que vamos a presentar en el programa Descifrando el Futuro. Ese material es un material que va a ayudarte bastante en su jornada. Y la lección número 3, vea, una estatua imponente. Son los dos temas que vamos a trabajar en el programa Descifrando el Futuro de hoy, la lección 2 y la lección 3. Y tú puedes así profundizar su conocimiento de esos temas, que son temas que van a sorprender cada uno de ustedes. ¿Qué tú debes hacer para tener ese material? Tú debes entrar en contacto con nosotros por nuestro sitio en la web. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio de la web que quiero mostrarte ahora, que es el sitio donde está la invitación Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay entonces que buscar, vea, tú puedes ver acá la imagen de Biblia Fácil Daniel. Entonces, tú vas a encontrar acá abajo en las páginas que tenemos el estudio de Daniel. Entonces, cuando encuentres el estudio de Daniel, hay que escoger y elegir descargar en PDF. Hay que poner su correo, la confirmación de su correo, la fecha de nacimiento. Y entonces, tú vas a recibir un enlace para que puedas descargar ese material y tenerlo ahora mismo en tu equipo. Perfecto. Yo quiero también presentarte el sitio de NT Play. En ese sitio están todos los materiales del Nuevo Tiempo. Todos. Básicamente todo lo que producimos, tú vas a encontrar aquí, no solamente los actuales, como también los antiguos. Temas del pasado, que son temas que son buenos para profundizar su conocimiento en la palabra del Señor. Ahí está. Tú tienes aquí la semana de Cifra del Futuro, por ejemplo. Tú haces un clic aquí y tienes los contenidos del programa Descifrando el Futuro, todo enteramente a su disposición. Entonces, ahora ya estamos listos para comenzar el tema de hoy. Yo quiero invitarte solo un minutito. Aquí está. Nos vamos a ver si qué pasó aquí. Son las cuestiones de la tecnología. Ahora sí, la mayor sorpresa. Espero que tú tengas la Biblia en su mano. Yo tengo la Biblia en mi mano, porque tú sabes que en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza con la palabra. Hoy vamos a tratar de una sorpresa que Dios tiene para el ser humano. Yo puedo decir el más importante premio que Dios tiene para los seres humanos. Y entender este premio significa prepararme para recibir este premio. Tú ya sabes de qué yo estoy hablando. El premio que el ser humano más gustaría de tener es salir de este mundo de pecado y tener una vida perfecta. Porque tenemos cepillos, tenemos tristezas, tenemos cajón, tenemos tantas cosas que están alrededor de nosotros que muchas veces sacan lágrimas de nuestros ojos y quedamos preocupados, quedamos enfermos, tenemos hospitales, clínicas y tantas cosas malas. Pero Dios, diferente de eso todo, tiene un premio final para cada uno de sus hijos, para aquellos que son fieles, para aquellos que deciden hoy caminar junto con Él. Y la decisión para eso comienza en ese momento, de pertenecer a Cristo Jesús, de pertenecer al Salvador. Y eso es algo que tú puedes hacer por sí mismo en ese momento, escuchar la voz del Espíritu, dar un paso de fe y comenzar una nueva jornada. Este premio final de Dios debe ser entendido cuando vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 22, versículo 12, donde hay una promesa. Una linda promesa. Y aquí yo vengo pronto. Jesús está diciendo que Él va a regresar. La promesa quien hace es Jesús. Diferentemente de los seres humanos que pueden prometer y no cumplir, Jesús cuando promete siempre va a cumplir. Entonces la promesa es, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recibiremos la recompensa que es el premio final de Dios. Pero según su obra, ¿cómo son sus obras en ese momento? Haga una evaluación personal. ¿De qué lado tú estarías? ¿Cómo está su situación en ese momento delante de Dios? ¿Hay cosas que tú necesitas dejar? ¿Hay cosas que necesitan cambiar? ¿Hay pasos que necesitan ser hechos? Ese es el momento. Esa es la hora, porque al final vamos a recibir una recompensa de Dios. Esta recompensa se puede encontrar claramente y también tener la seguridad en Daniel capítulo número 2. Daniel escribió uno de los grandes libros proféticos de la Biblia. Junto con Apocalipsis son dos libros que deben ser estudiados juntos porque hay una complementación. Daniel apunta para Apocalipsis, Apocalipsis apunta para Daniel y cuando tú estudias los dos libros juntos hay una comprensión más clara de toda la profecía. Y yo quiero invitarte para ir conmigo hasta el capítulo número 2 donde encontramos previsiones para el tiempo del fin. Diferentemente de los seres humanos que pueden hacer profecías y estar completamente equivocadas, cuando Dios hace cualquier profecía, no hay error, no hay equívocos. Dios siempre está diciendo de la verdad, es la realidad, no es una posibilidad, es qué va a pasar. Por eso yo puedo confiar con más tranquilidad en la profecía, porque quien está por detrás es el creador del universo que conoce todas las cosas. En Daniel capítulo 2 encontramos así la advertencia de Jesús. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Jesús está diciendo que nosotros necesitamos estudiar Daniel para entender los momentos finales de la historia, las señales del fin pasan por Daniel capítulo número 2 y todo el libro de Daniel, pero específicamente vamos a la profecía que está en el segundo capítulo. Venga conmigo hasta el texto bíblico donde encontramos así, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En la madrugada, Nabucodonosor fue impresionado por un mensaje que vino de Dios. Perciba que Dios puede comunicarse con cualquier persona, porque Nabucodonosor era un rey pagano. Era un rey que entró en Jerusalén y destruyó toda la ciudad, que robó los objetos del templo y llevó para su Dios. Nabucodonosor era un rey que no tenía nada con Dios, pero mismo así, Dios usó un sueño para comunicarse con este rey. Y cuando el rey recibió los mensajes de Dios, él quedó preocupado, tanto que despertó y no volvió a dormir, porque estaba pensando, ¿qué hay en este mensaje? ¿Qué debo entender? ¿Cuál es la interpretación de todo eso que yo recibí? ¿Qué sueño extraño es ese? Entonces, rey Nabucodonosor comenzó a hacer una evaluación y quería entender y saber qué significaba el sueño. Para que tú conozcas un poco más, Nabucodonosor era rey del Imperio Babilónico, más o menos en el año 600 antes de Cristo. Él fue famoso por haber construido los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero este rey era adorador del dios pagano Marduk. Entonces tenía el templo de Marduk, la adoración a este rey. Fue este pagano que recibió una revelación especial de Dios. Una revelación que cuenta todo lo que va a pasar. Pero cuando él recibió el mensaje, quedó admirado de los mensajes, pero no podría recordarse del sueño. No entendió el sueño. No sabía exactamente qué había pasado en el sueño. Entonces, vemos en la Biblia, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño y a tus siervos te mostraremos la interpretación. Cuando el rey convocó a aquellos que estaban cerca de él, que recibían del gobierno para ser videntes, para interpretar el futuro, y ellos pidieron, rey, di el sueño. Queremos saber, cuéntanos cuál fue el sueño y vamos a darte la interpretación. Pero Nabucodonosor tenía un problema, básicamente dos problemas. El primero, que no se acordaba bien del sueño. Y segundo, es que si él cuenta el sueño, la gente puede dar cualquier interpretación y él no tenía seguridad de que la interpretación era la interpretación que venía de Dios. Podría pensar que es solamente una interpretación que fue inventada, que fue creada por aquellos que estaban allá para dar la solución al problema del rey. Entonces, Daniel 2:9, vemos que la situación va quedando un poco más grave. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Nabucodonosor está diciendo para los que interpretaban, los caldeos. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decís delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey no quería solamente la interpretación, él quería el sueño, el contenido y la interpretación. Porque el rey pensaba, puede engañarme y yo no quiero ser engañado porque hay algo importante por detrás de este mensaje, hay algo importante por detrás de ese sueño. Pero sigue la Biblia, Daniel 2:10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre. No hay hombre. Ellos estaban diciendo, rey, eso que tú pides sobre la tierra, nadie puede declarar el asunto. No existe. Si tú cuentas el sueño, damos la interpretación a alguien para decir el sueño que está solamente en su cabeza, que tú soñaste la noche, y decir la interpretación, no hay quien pueda hacerlo. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Estamos diciendo, rey, eso que pides nadie lo pidió. En la historia nosotros no encontramos cualquier otro gobernante que pidió tamaña interpretación. Eso que pides es imposible. Es verdad. Yo no sé cuántas mentiras estos hombres contaron para Nabucodonosor en el pasado. No sé cuántas veces engañaron a Nabucodonosor, porque yo creo en la palabra de Dios que astrología, magia, los caldeos que hacían juegos para intentar interpretar el futuro, para mí eso no tiene base en la Biblia. No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la revelación. Es un engaño que está delante de las personas y hay personas que están sorprendidas con los engaños y buscan hasta justificativas en los engaños para disculpas en su vida o para explicaciones de por qué las cosas son de la manera como son. Pero esas son disculpas que no tienen nada que ver con Dios. Y aquellos que estudian la palabra no deben buscar en esas cosas interpretación de cualquier cosa que sea, sino buscar en Dios, en su palabra. Ese es mi consejo para ti. Ese es mi llamado para ti. Ese es el momento en que yo quiero abrir sus ojos para que puedas vivir con esta verdad y no con las mentiras que están por todos los lados. Entonces, esos hombres en ese momento contaron la verdad. No hay hombre, porque en realidad no hay hombre mismo. No existe hombre. Entonces, porque el rey estaba conversando con ellos, hizo un decreto severo. Porque ellos estaban ahí intentando ganar tiempo con el rey, engañando al rey, pidiendo al rey para contar el sueño, y el rey entendió que ellos no podían hacer nada. Entonces el rey hizo un decreto para eliminar a los sabios del reino. Todos aquellos que son sabios, no solamente aquellos que hacían astrología o magia, sino todos los sabios. Y entre los sabios estaba Daniel y sus amigos. Porque ellos en el capítulo 1 del libro, cuando llegaron como cautivos en Babilonia, fueron considerados sabios. Fueron considerados en el grupo de aquellos que tenían conocimiento, que tenían la interpretación, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ellos eran completamente diferentes de los demás. Y ese decreto alcanzaría a Daniel. Cuando Daniel supo de todo lo que estaba pasando, Daniel pide tiempo. Y el tiempo de Daniel era para que buscase en Dios la respuesta. Porque Daniel, también como nombre, no tenía cómo solucionar el problema del rey. Daniel no tenía cómo decir el sueño y la interpretación. Pero Daniel sabía quién era la persona que podría dar todo el contenido del sueño y la interpretación, que era el Dios creador del universo. El Dios que Daniel servía. El Dios que nunca abandonó a Daniel. Él estaba en una tierra extraña, fuera de su casa, lejos de su patria, lejos de su papá, lejos de su pueblo, y Daniel se mantuvo fiel. Daniel siguió, perseveró, cada momento, en cada situación, y no se alejó de Dios y de su voluntad. Daniel pide tiempo para entregar el caso en las manos de Dios. Y cuando Daniel pone en las manos de Dios, Dios hace el milagro. Daniel 2, 20 a 23, encontramos así. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque en ese momento Daniel recibió la interpretación y también el contenido del sueño. Entonces Daniel habla así: él, Dios, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel está alabando el nombre del Señor porque él tenía la respuesta para el rey. Él sabía todo lo que va a pasar porque Dios mostró a Daniel el sueño y la interpretación, que era un panorama amplio de los eventos futuros. Todo lo que pasaría la humanidad, desde sus días hasta los momentos finales de la historia. Entonces, Daniel encuentra al rey y comienza a contarle el sueño. Daniel habla así: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué imagen es esa? Era una imagen así de un hombre grande, pero con elementos diferentes. Nadie construye una imagen de esta manera. O se construye una imagen toda de hierro, o toda de oro, o toda de plata, o toda de bronce. Pero ahora, con diferentes materiales, o sea, es uno y otro. No se tiene diferentes materiales. Y el problema no es el bronce, no es el hierro, no es la plata, sino es barro. Barro con hierro. Y barro con hierro estaba en los pies. Pies es la base de la estatua. ¿Cómo? Que los elementos más simples, como el barro que está en la tierra, pueden sostener una imagen que es pesada, porque tiene oro, tiene plata, tiene bronce. ¿Cómo puede sostener? Era algo que no era común ni normal. Por eso el rey quedó preocupado. Porque en ese sueño había algo por detrás. Y en realidad había, sí, había una interpretación por detrás. Y entonces Daniel sigue contando porque hay algo más que va a pasar con esa estatua. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las eras del verano. O sea, una piedra destruyó toda la imagen y se llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esta piedra que destruyó toda la estatua, la imagen, quedó del tamaño del mundo. Creció, creció, creció y se transformó ahora del tamaño del mundo. O sea, esta piedra tiene que ver con un reino. Esta piedra tiene que ver con aquel que viene después de esta imagen, después de esta estatua. Ese es un mensaje profético para toda la humanidad. No solamente para Nabucodonosor, sino para toda la gente, sino para todos nosotros. Y debemos abrir los oídos para escuchar y entender qué Dios tiene para nosotros. ¿Qué mensajes Dios tiene para nuestra vida? Siempre tú debes preguntar a Dios qué Él tiene para tu vida. Porque Dios siempre tiene un mensaje. Cuando Él está revelando el rumbo de la historia, está Dios diciendo que Él también puede cuidar del rumbo de su vida. Él quiere cuidar del rumbo de su vida. Pero para que eso sea una realidad, es necesario que tú puedas abrir la puerta del corazón para Él ahora, y no mañana, y no después. Dios está cuidando de toda la historia y quiere cuidar también de ti. Acepta, por favor, la salvación. En ese mensaje, Dios está mostrando que está en el control de la historia. Entonces, una estatua de oro, bronce, de oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro, viene una roca que destruye toda la estatua, que alcanza los pies de la estatua y va a crecer, crecer, crecer y crece el tamaño de todo el mundo. Para interpretar eso, debemos ir a las palabras de Daniel. Está diciendo así, Daniel, en Daniel 2, 37 y 38, que cada uno de los elementos de la estatua representan un período o un imperio. Como Daniel está diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. O sea, Babilonia representaba el imperio de oro. El imperio que fue de 605 hasta el año 539. Este imperio era un imperio que tenía mucho oro, que tenía riqueza de oro, pero no para ahí. Después, Daniel está diciendo que otro reino aparecería inferior al tuyo, de Nabucodonosor, y después un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, los elementos que componen la estatua significan los imperios. Después de Babilonia vino los medos y persas, que representa el pecho y brazos de plata, de 538 hasta el año 331. Pero después del imperio medo-persa vino otro imperio, el imperio babilonio o Caíl, cuando un rey estaba haciendo una fiesta, estaba con los elementos sagrados de Jerusalén y una mano escribió en la pared de Mene, Tekel, Pérez, que fue una profecía que se cumplió en Daniel capítulo número 5, cuando los medos persas invadieron Babilonia y destruyeron Babilonia. Pero no para ahí. Después viene el imperio griego, que fue el imperio que sucedió a los medos y persas, que significa los vientre y muslo de bronce, que va hasta el año 169 a.C. Y entonces viene otro imperio, el imperio romano, que es el imperio que viene después de Grecia, que representa las piernas de hierro, que va del año 168 a.C. hasta 476 d.C. Fue el imperio más grande, que quedó más tiempo, que tuvo el dominio también más extenso. Llegó a los diferentes lugares. Roma es representado por la pierna de hierro. La fragmentación del imperio romano aconteció por problemas internos y externos en el año 476, cuando este imperio, entonces, él se dividió. El mundo, entonces, vio un imperio que estaba fragmentado. De acuerdo con la profecía de Daniel 2:41, como hierro y barro no se mezclan, esos imperios divididos intentarían mezclarse para formar un imperio solo, pero no conseguirían. El mundo nunca más fue el mismo nuevamente. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos viviendo hoy? En la secuencia de los imperios, yo no tengo dudas, estamos viviendo en los pies de la estatua, en el tiempo del imperio romano dividido. ¿Qué falta entonces? ¿Cuál es el último paso de la profecía? ¿Qué está faltando para nosotros? La piedra cortada, la piedra que viene y desmenuza toda la imagen, la piedra que viene, la piedra que representa toda la destrucción del mundo y la implantación de un nuevo imperio. La piedra que viene representa la venida de Cristo Jesús. Nabucodonosor recibió toda la revelación de la historia, desde sus días como cabeza de oro hasta la piedra, que es la venida de Cristo y el establecimiento de un imperio perfecto y eterno. La historia apunta para todo el cuidado de Dios en ese momento. Cuando entendemos que Dios está en el control de la historia, necesitamos también entregar la vida en las manos de ese Dios para que Él pueda cuidar, para que Él pueda ser su Señor, porque el próximo imperio que tenemos es un imperio eterno. ¿Tú quieres pertenecer a este imperio? ¿Quieres estar preparado para este imperio? Como todo pasó en la historia, el futuro también pasará. Vamos a orar. Querido Padre, de manera muy especial quiero entregar en tus manos cada persona que ora conmigo, para que tú puedas ayudarnos a prepararnos para el futuro. Padre, toma nuestros sueños en tus manos, para que podamos entender las profecías y estar seguros de que Cristo pronto vendrá. Por eso, Padre, alcanza nuestros corazones. Son bendiciones que te pido en este momento, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén.